Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos y amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Games, el podcast gamer de Malditos Nerds. Casi lo digo mal, pero no se me escapa porque ya hace un montón de tiempo que vengo haciendo esto, así que vamos, Juaco. Y del otro lado tengo a Guillo nuevamente en un mano a mano. En un mano a mano XL hoy.
Sí, porque
hoy
encima tenemos cuatro juegos, ¿no? Cuatro juegos. Gracias, Juaco Freire, bueno, por esa presentación. Gracias por estar acá, por comandar y pilotear esta nave, ¿no? Ya de 155 programas y vos has conducido una enorme cantidad. Hoy Flor no está con nosotros porque, por suerte, se pudo dar la vacuna y nada, tiene que descansar porque the AZ, la AstraZeneca, pega como...
A mí me pegó como trompada. Estuve el fin de semana postradísimo.
Lo contrario a God, estuviste postrado.
Anti-God,
sí. Total, Devil, estuviste. Porque sí, porque pega fuerte. Yo, por suerte, a mí me dieron la Sinopharm, entonces, súper tranqui. La verdad que no te hace nada, salvo me dio mucha sed al principio. Y después sí, al otro día dije, che, qué sueño que tengo. Pero eso, la verdad, en mí es bastante común. Así que
sí,
no
yo
sé
vivo
si lo
con sueño.
Por eso, no sé si lo voy a atribuir demasiado a la vacuna o no. Pero sé que la AstraZeneca te pega durísimo. A mi mujer también la agarró y todavía sigue con algunos efectos. Así que bueno, Flor se está recuperando, pero la verdad, yo en lo personal estoy muy contento.
Pero peor es el bicho que está dando vueltas.
Por supuesto.
A vacunarse y a enfrentar esto.
La única forma de salir es vacunándose, pero me pone muy contento que cada vez más personas integrantes del equipo de Malditos Nerds, por suerte ya no sé quién queda a esta altura sin vacunarse.
Yo era el último por ahí.
Puede ser, sí, pero probablemente, así que eso me deja muy, muy tranquilo, cada vez más cerca de podernos juntar a comer un asado que te debo, Juaco Freire, te debo un asadito.
Me debes un asado, los trapos al sol, las cartas sobre la mesa The Cat is Under the Table, porque
a ver,
además
no fue mi culpa.
Tenés unos chiches para hacer asado.
Lo que hice el otro día. Man, ese ahumadero es premium.
Maestro. Vamos a hacer un capítulo de Malditos Nerds mientras comemos
cocina.
Asado.
Obvio.
Exactamente.
Hay que hacer.
De lo que sea. Maldita cocina, ¿no?
Lo que pinta.
Y vamos charlando de juegos mientras vos tirás unas ribs, mientras una copita de... bebida cola.
Una copita de vino puede ser, por supuesto, que marida muy bien con todo tipo. Una copita de vino no pasa nada, no le hace mal a nadie, somos todos mayores de 18 años también, por cierto, no pasa nada.
Yo soy mayor, aunque no parezca.
Por más que el joven Juaco Freire no lo parezca, nada, pero sí, parece mucho más de 18, no jodamos. El que no parece de 18 soy yo si me afeito, así que decime que no lo haga, por favor, nunca lo haré. No. Bueno, te vas a morir si me ves, literalmente. No es que te vas a morir por verme, porque sería algo medio extraño. Pero bueno, vamos a lo que a la gente realmente le importa.
Sí, acá hablamos de jueguitos, ¿no?
Sí,
claro,
sí,
exacto. Entonces,
y hay cuatro encima. Vamos a meterle.
Tenemos que meterle. ¿Con qué arrancamos? Tenemos Aliens Fire Team.
Elite Fire Team.
Basta de chorear con Alien para siempre. En videojuegos mediocres, ¿no?
Sí,
porque igual después de Colonial Marines salió
el Isolation.
Sí. El Isolation, que es un juegazo.
Mal.
Para el que le gusta buenísimo. Ni siquiera diría Survival Horror, porque no es un Survival Horror. Es un juego de terror.
Es un juego en primera persona, súper horrorífico. De los juegos que más cagazo me dieron alguna vez, me costó mucho avanzar y justamente seguir transitando toda esa experiencia. Me había costado mucho, la verdad que no fue nada sencilla, pero me parece que era un juego que retrataba muy bien el espíritu Alien, sobre todo de la primera película, este concepto de, el octavo pasajero, y el hecho de ser... perseguida en este caso, como era la hija de Ripley, la protagonista de ese juego, por un solo xenomorfo. Bueno, esto es absolutamente todo lo contrario. Esto va...
¿Qué le pasa a Capitán Duracell?
No, a ver...
Mira cómo se mueve, tipo...
Complejo. Ya, ya voy a ir contando qué es Aliens Fireteam Elite, que a último momento medio le tuvieron que cambiar el nombre porque se iba a llamar Aliens Fireteam, pero se ve que había que agregarle una palabra más porque Fireteam iba a ser quizás demasiado genérico o alguna cosa ya estaba ocupada, redes sociales, o si no también alguna página web, pero se lo cambiaron. Y lo que es un shooter cooperativo, sí, donde vos vas de punto A a punto B en ciertas misiones, mientras sobrevivís a oleadas y oleadas y oleadas de xenomorfos. Es un formato Left 4 Dead, es un formato World War Z, porque es en tercera persona, no es en primera persona. Entonces quizás lo podemos emparentar un poquito más con World War Z. Pero me parece que es una... digo, ese tipo de juegos... a mí, a vos, a la mayoría de las personas le gustan mucho.
Está bien. Sí. Es un ratito con tus amigos, cooperativo, unos mapas.
Totalmente. Es una fórmula muy efectiva.
Sí, sí, no puede fallar. Lo importante es quizá en este caso que hay una franquicia importante, para la redundancia lo quiero repetir, pero hay una franquicia atrás, Alien, que encima pega un poco... Me pasa que me hace ruido ver tantos xenomorfos en pantalla, porque estamos acostumbrados justamente al revés, a que no sea tanto el asunto, que sea más, bueno, por lo menos con Isolation, esto que vos mencionabas, Guillo, recién, de que era uno que te perseguía, que sí, era inmatable, que no tenías absolutamente nada que hacer en contra de él, y acá son carne de cañón, ¿no? Los metés vos a la parrilla, lo que hablamos hace un rato.
Pierden el efecto cuando vos tenés miles, literalmente, por mapa, por misión. Es como, pasan a ser hormigas, pasan a ser...
claro, las pisás, literal. Sí, y sí, encima, una bestia tan imponente como el xenomorfo, porque lo es sí, un bicho hijo de yuta, con sí, todas las que hace, las que puede trepar. Y está bien, ahí estoy viendo alguno que tiene un poco más de vida, un poco más duro...
A ver, pero, sí, pero así todo terminan. Sí, así todo terminan siendo enemigos que en ningún momento te van a dar miedo. Digo, Aliens es una franquicia de horror sci-fi. Y me parece que, exacto, siempre la incomodidad, la tensión, lo oprimido de los ambientes, la cuestión de estar en una desventaja.
Lúgubre, tétrico.
Sí, sí, siempre estuvo presente. Y acá, por la naturaleza misma de un juego que es con una acción totalmente frenética e incesante, es un juego donde apagás el cerebro y no largás el gatillo nunca. O sea, claro, vas a gastar cualquier cantidad de balas con la escopeta, que encima está rotísima, vas a bajar de a dos o tres xenomorfos a la vez. Y cuando cae uno que tiene una barra de energía y es un poco más difícil... La inteligencia artificial tampoco ayuda, digo, como es muy poco sesuda, no tenés que pensar mucho, vienen y vienen corriendo y te la quieren dar y nada más.
Sí, de frente. Sí. Podría pegar unos saltitos, tirar una cola, un poco
nada,
de ácido.
No, cada tanto tenés alguno que a distancia te tira ácido, pero la realidad es que en ningún momento te van a meter miedo ni van a ser difíciles. En algunas misiones tenés algunos xenomorfos a modo de jefe, que ponele que... La única diferencia es que son apenitas más grandes y tiene una barra de energía que se baja de una manera menos sencilla. Te tiran algunas embestidas, sí, te tiran algunas embestidas, te pueden como, bueno, tirar al piso y vos tenés que con un Quick Time Event zafarlos. Pero medio que queda ahí, tampoco es un... A ver, no es el equivalente al momento donde aparece la Witch en Left 4 Dead, por ejemplo.
No, claro, claro.
Que tranquilamente pudo haber tenido ese concepto, ¿no? Bueno, tenés un montón de xenomorfos re chiquitos, pero el que viene es picante de verdad y se va a llevar un compañero tuyo. La verdad es que no pasa.
Si vas a copiar la fórmula, copiala bien. O sea, si hay uno que te tira de lejos ácido, es la Spitter. Si hay uno que te agarra, es el Hunter.
Totalmente.
Un tank que es como el boss más fuerte, la famosa Molotov al tank y el Focus, sí, Fire. Sí. ¿Qué sé yo? Hay un montón de cosas que con una skin de Alien te lo puedo llegar a aceptar, el choreo, ¿no?
Digo,
el
obvio, choreo, pero porque también me parece que fueron los... son las cosas establecidas en el género, ¿eh? Me parece, sí, que World War Z, sí, sí, también lo tenía. Lo que siento que le falta a Fireteam Elite, principalmente es mucho pulido. Hay una falta de pulido muy notable.
Sí, las animaciones de movimiento
En todos los aspectos, en cómo se sienten las armas, en cómo se comportan los enemigos, en cómo se mueven nuestros personajes, en cómo están diagramados los escenarios. Unos escenarios que te presentan cobertura por todos lados, pero los enemigos son tan rápidos, te blanquean tan fácil y vienen por todos lados, que en ningún momento te puedes poner en cobertura. No tiene ningún tipo de sentido. La cobertura ni siquiera es para los enemigos, porque en Outriders la cobertura estaba puesta para los enemigos. Y vos tenías que moverte libre por el campo de batalla. Acá es como, no, amigo, todo el tiempo estoy tirando roles y yendo de acá para allá y no hay cobertura que valga. Cada tanto te va a aparecer algún xenomorfo que te escupe ácido a distancia y vos dirías, bueno, es para eso. Sí, pero tira un poquito y nada. Lo esquivas moviéndote, rodando o simplemente corriendo. Entonces, tampoco me parece que estén los escenarios bien armados, digo, diagramadas las misiones, todo es extremadamente repetitivo, todos los escenarios, por lo menos
de las... Activá este botón que se abre una puerta en la otra punta del mapa, anda, sí, y lleva esto de un lado al otro.
Bueno, ojalá fuera tan variado. Simplemente...
Okay. No, simplemente... Sabés que estaba pensando en los modos de Left 4 Dead, cuando tenés que cargar la nafta, cuando tenés que abrir la puerta y subir
la borda. Eso está, pero presentado de una manera muy vaga. Es como, y bueno, apretaste el switch y esperá el ascensor. O apretaste el switch y tenés que esperar a que se termine de hackear esto. Pero está todo presentado, es como la misma situación, el mismo aguante, con los mismos enemigos de siempre, en el mismo escenario de siempre. Es como, no se sienten momentos épicos o de real peligro, donde algo cambió. Y ahí me parece que es donde el juego pierde, ¿no? Se vuelve algo muy monótono, muy rápido. Y me parece que estos juegos se basan en, vamos a jugar las mismas misiones un montón de veces, pero van a pasar cosas diferentes, le subí la dificultad. Lo bueno que tiene es que tiene un sistema de cartas, que igual ahora parece ser también el estándar de este género, porque creo que Back 4 Blood lo va a tener, donde vos le pones modificadores a las partidas. Entonces, bueno, cada vez que matás un xenomorfo explota, pero guarda, porque si bien hacen daño a los enemigos, también te pueden hacer daño a vos. Y tenés un mayor porcentaje de armadura. Lo cual también es raro, porque hay algunas cartas que son un riesgo recompensa y hay otras que te dicen, bueno, haces más daño y recibís más experiencia. Y vos decís, ¿what? No tiene mucho sentido.
Más de estas.
Claro, es un cheat, bueno, directamente. Es como, por eso, cuando vos ves esos... Son tantos detalles que evidencian una falta de pulido o de cabeza general para tener una buena dirección en el juego. De, por cierto, un estudio, Cold Iron, que se fundó en 2015 y en tan solo 6 años fue vendido 4 veces. Este juego se está desarrollando hace un montón de años. A ver, y lamentablemente deben pertenecer a algún grupo inversor que por ahora lo ha vendido a un montón de otras empresas, pasa por Fox, pasa por Disney, vuelve para algo que se llama Fox Games, pero que también pertenece a Disney. Quilombo total, un juego que se está desarrollando hace años también, y que en ese sentido también se siente medio anacrónico, ¿no? No hay, digo, tiene los diálogos más burdos y genéricos del mundo, todo burra, Oscar Mike, Stay Frosty, pero literal, pero... Pero no se están mofando de eso. Lo hacen como diciendo, hablamos tu mismo idioma.
Claro, Sargento Ryan es tipo, sí.
Que obviamente, a ver, son marines espaciales. Sí, es lógico. Me parece que no lo hacen con gracia. Tenés una base donde interactuás con algunos personajes que tienen una catarata de diálogos bastante, bastante soporíferos. Y tampoco hay un hilo conductor narrativo interesante. Cada misión puede tener su historia. De bueno, tenés que rescatar al doctor Honecker que está en esta nave y cada tanto y vas escuchando la voz de él o la voz de la persona que está en la base constantemente diciendo, queriendo ser chistoso, y es un desastre en ese aspecto. La verdad que es un juego muy decepcionante porque, insisto, para romperla en este género para mí no tiene que hacer mucho. Tiene que ser divertido. Tiene que tener situaciones espectaculares. Sí. Por supuesto que jugando con amigos o con amigas te vas a divertir en cualquier cosa. Siempre recordamos la mítica frase de Chopper que dice, está en un velorio, la pasa bien con amigos. Bueno, sí, acá también la vas a pasar. Nos ponemos a jugar vos, Flor y yo, y la vamos a pasar bien. Eso no significa que el juego sea bueno.
Claro que esté bueno,
Me parece que, bueno, le falta muchísimo. Y también sigue evidenciando lo que ha sido hacer para ciertos estudios juegos en pandemia, sobre todo títulos AA o de este calibre, la pandemia ha afectado muchísimo.
Contratar un estudio con una franquicia grande atrás para hacer un juego mediocre, ¿no? Es como que lo vimos con Predator. Es exactamente el mismo caso de
Es lo
Predator.
mismo, sí. Yo no
Pero no estoy
quiero.
diciendo a modo de crítica infundada, ¿eh?
No, no,
Predator
no.
nosotros lo hemos jugado, tienen en el On Demand Flow todo nuestro gameplay de Fantastic Flow de coso
Sí.
en Predator Hunting Grounds. Y, a ver, es literalmente lo que dijiste. Nos cagamos de risa, nos cagamos de risa. La pasamos bien, lo arroleamos, estuvo
Sí.
bárbaro. Ahora, me decís, che, viernes a la noche, fresca, uff, Predator Hunting Grounds, no hay chance.
No, y
Bajo Left
tampoco
4
es
Dead
un buen
2.
juego por sí mismo.
Exacto.
Que vos puedas tener una buena experiencia no significa que sea bueno. Así todo, Predator Hunting Grounds por lo menos tenía estructura de misión o algunas ideas un poquito más interesantes en este concepto de es
Sí,
un
era un
shooter
4 vs 1.
asimétrico, multiplayer. Y cuando alguien sabía usar bien al depredador, era como, che, guarda. Y te generaba esa sensación del quiere, 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 quiere. Y el estar ahí invisible y todo, estaba bueno.
Sí.
Acá hay un xenomorfo un poco más grande y no te pasa nada. Y te debería sacudir el
Es como
marote
el
y.
tank del Left 4 Dead. Cae el tank y decís, no,
Totalmente.
man, oh, me
Se
agarró.
pudrió todo.
Que se
Sí.
randomice, porque encima es random. Digo, no
Sí.
es que está fixed la aparición del tank.
Claro.
Y siempre era como un, che, alguien tiene Molotov. No, volvé para atrás. Bueno, no, a ver, vamos a darle.
Sí.
Lo que pasaba con Left 4 Dead 2, que me parece que sobrevive mucho la
Uf.
nostalgia, es por también un poco la impresión que causó en su momento y por el hecho de también Left 4 Dead innovar por completo un poco esta experiencia cooperativa en una empresa que demostró saber hacerlo, como es Valve, y en una plataforma que también se dio, ¿no? El boom de Steam en 2007, 2008, 2009. Fue acompañado de la salida de Left 4 Dead, de Team
Sí,
Fortress, de todos esos
sí.
juegos que también generaron una cuestión competitiva alrededor. Porque Left 4 Dead, y me incluyo, yo he tenido guerras de clanes en Steam jugando Left 4 Dead 2 versus, ¿no? Con
Sí.
toda la estrategia que había detrás de eso, en un mundo donde todavía, por lo menos de este lado del mundo, no existían los esports.
No, claro.
Entonces, hoy en día, y con lo que mencionaste hace un rato de Back 4 Blood, que yo quería cerrar con eso, acordémonos que viene Back 4 Blood, dejemos estas cosas pasar y juguemos lo que realmente va a
Bueno, y
importar.
encima Back 4 Blood, digo, Back 4 Blood está en Game Pass. Este
Basta,
juego
sí, ni hablar.
sale. Bueno, ahí también es donde a veces algunas tendencias del mercado le pueden jugar en contra a un título que, bueno, tampoco puede ser free to play porque sí. O
No,
quizás
pero me decís que
Xbox
está
no
en
lo
Game
fue a
Pass y lo
buscar.
pruebo.
Sí, y tendría un pool de jugadores muy importante y me parece que le vendría bien. Pero bueno, Microsoft se ve que ya hizo la movida por Back 4 Blood y no quiere este juego. Y Epic
Claro.
puso gratis World War Z en un momento. Aparte de eso también, ¿tenés una PC? Probablemente canjeaste World War Z gratuito en
En
algún
Epic,
lado.
sí.
Y es un mucho mejor juego, de hecho es un muy buen juego. Que
Está
encima está
buenísimo, sí.
baratísimo hoy por hoy, tiene un montón de contenido y lo vas a disfrutar mucho más que este que ni siquiera aprovecha la franquicia de Aliens. Está $40 a nivel internacional,
Oh,
está
duro.
3.700 pesos con impuestos en
Uf.
Steam. En Xbox
Más
estaba
duro.
sorpresivamente barato, era como 240 pesos con impu más impuestos. Una cosa así.
¿Qué?
Sí, creo
Ah, eso
que
es un
alguien lo había
pifie día
tirado.
uno. Un pifie día uno.
Ahora voy a ver si lo puedo confirmar.
Dale. Mandale ese
Porque.
Google en vivo mientras cierro
Sí.
la idea de
Porque yo
antes
me
que
acuerdo que
decía que.
a ver, en
Dale.
el chat nos habían dicho cuando lo estuvimos comentando y me sorprendió la diferencia de precio. Voy a ver
Ah, sí,
si
es una
se
guasada.
dieron, claro, si se dieron cuenta o no a esta altura. Porque, bueno, quizás se dieron cuenta, porque ya estoy viendo que,
Lo está viendo
sí,
más
no.
caro.
Está 3.800 pesos. O quizás alguien vio el dato equivocado, pero no,
O
el
vieron el
Aliens
Alien Colonial Marines.
o el DLC. Pronto que tendrá, no lo sé. Es un
No
juego que
puede ser.
está a 3.700, 3.800 pesos o
Sí.
$40. Igual el precio en Xbox no incluía impuestos porque ahí no tengo ninguna extensión que me ponga impuestos. Se ve, y si no, si lo incluía, ese es el precio de última. Barato no es para lo que es el contexto de los títulos hoy por hoy a precio localizado en nuestro país. Y me parece que hay muchísima mejor oferta y muchísimas otras cosas que deberían jugar. Antes de Aliens Fireteam Elite, esto igual, por la duda, perdón que no lo aclaré, es un acceso anticipado, el juego no salió, sale el 24 de agosto. ¿Hay cosas que pueden cambiar? Sí, puede estar más pulido en la jugabilidad, pueden balancear mejor las armas, darle otra onda a las clases, va a cambiar la estructura y la base del juego y el tipo de misiones que vamos a hacer y todo lo que ya deben tener hecho. La realidad es que no. Estoy siendo un poco duro, no sé, es lo que jugué, no me gustó nada, le vengo a dar mi opinión, incluso cuando tenemos un acceso anticipado, medianamente privilegiado, pero la verdad no me gustó para nada, así que Aliens Fireteam Elite, por ahora, no salgan a preordenar ningún juego, este tampoco.
No, por supuesto, es lo que decimos siempre, cuando estamos en una región en donde cada dólar amerita gasto, me parece que más aún es importante que nosotros estemos de este lado, aunque sea para dar nuestra opinión, porque nosotros somos Juaco y Guillo, dos personas que juegan videojuegos, que tienen gustos, que tienen subjetividades y que por supuesto hay cosas que nos gustan y hay cosas que no. Entonces es muy difícil muchas veces, pues se reenojaba, lo digo en serio, a ver, no somos palabra santa, pero por lo menos estamos acá, obvio, como periodistas de este lado diciéndote, che, mira, el acceso anticipado no estuvo bueno, está caro, yo que vos, a menos que tengas un altar de alien en tu casa y un xenomorfo mirándote dormir alto así, que lo compraste de la van premiere de la película de los 70, bueno, ahí te diría, y agarrá a tu grupito de xenoheads y pónganse a jugar esto porque seguro les gusta, si no, tenés ganas de jugar un juego de Alien, anda a jugar Alien Isolation, jugalo solo, jugalo con las luces apagadas, jugalo con los cascos bien puestos y cágate todo, o toda, porque...
Sí, porque la vas a pasar mal. De un juego cuyo precio no nos parece quizás tan adecuado, a uno que es totalmente gratuito, como es Pokémon Unite. ¿Qué onda, ¿Llegó? Joaquito? Sí, esto, la gente fanática de Pokémon y de los MOBA lo estaba recontra esperando. ¿Qué onda?
Malditos games.
Recontra, sí. Mirá, el día que me dijeron que Tencent iba a agarrar Pokémon, dije, El día que me mostraron el gameplay, dije, Y ayer no podía parar de jugar, Guillo. Parar de jugar. Pokémon Unite, la apuesta MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, de Tencent, la empresa dueña de Riot, la empresa que en su momento creo que había hecho el... ¿Cómo se llamaba? League of Angels. No, ese es otro de los truchitos que anda por ahí dando vueltas. Tencent tenía un MOBA.
¿Arena of Valor era?
Arena of Valor, ahí está. League of Angels, cualquiera. Esos eran los que te aparecían en la publicidad de Teen redes Angels. Sociales.
Era una nueva apuesta de Chris Morena.
En el mundo de los MOBA. Usaba a Peter Lanzani como bot.
Ey, y a Lali si agarrás el Chris Morenaverse, tenés un montón de personajes para un MOBA. Ya está,
el olvidate. Chris Morenaverse, no. El Chris Morenaverse, no. El Argentinaverse.
El Argentina,
vámonos más para atrás. Quiero a Oreiro, quiero a Arana, quiero a todos. Todo. Peligrosa obsesión en un MOBA. Olvídate.
Terrible.
Bueno, fuera de la falopa, Tencent tenía ya otro MOBA, Arena of Valor. La verdad que no estoy seguro, pero sé que tenía otro MOBA Mobile. Y después, finalmente, se convirtió en una de las empresas más influenciantes del mundo del entretenimiento, con plata y decisiones por todos lados. Y, digamos, es una empresa que dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a agarrar al MOBA más famoso del mundo, que es League of Legends. Y dije famoso, no sé si mejor, no me voy a meter en esa discusión, ni quiero que ningún dotero me venga a buscar. No dije el primero, porque sé que LOL no es el primero. Y compro Riot Games, ¿no?
Sí.
Ya, esa historia ya la conocemos todos, ya lo sabemos. Me parece que se caía de maduro que en algún momento iba a aparecer algo de esto con franquicias más conocidas. Hemos tenido uno que Rippy menciona mucho, de hasta del universo DC.
Sí, el Infinite Crisis.
El Infinite Crisis, que a él le gustaba mucho. Yo no llegué a probarlo lo que me hubiese gustado. Pero bueno, a ver, qué sé yo. Es un formato que, como está presentado en Pokémon Unite, tiene hasta un poco de sentido acá en este mundo Pokémon. Porque nosotros estamos en una región en donde, en vez de competir de forma uno a uno, como si fuese en la Liga Pokémon, que salían al estadio y se empezaban a dar... Acá lo que tenemos es 5 entrenadores de cada lado que tiran a sus Pokémon, obviamente vos controlás al Pokémon, no es que les da, le das órdenes, y tenés distintos objetivos con unas lane superior, una lane inferior y una lane en el medio. Cositas para hacer que te van a ayudar alrededor de la partida, el formato MOBA que ya todos conocemos. Sí. No hay mucho más contexto, hay una profesora que te explica las cosas, hay un montón de elementos típicos de un gacha, que también son elementos típicos de estos juegos free to play, especialmente muchos que hace Tencent, en donde tenemos un pase de batalla, en donde tenemos que, al igual que en League of Legends, comprar a los personajes o con una currency del juego o con una currency especial. Hay cositas de fashion para vestir a tu entrenador que solo las vas a poder ver cuando arranca la partida, y si tocas un botón y das vuelta a la carta, podés cambiarle la pose. O sea, hay un montonazo de cosas adentro, pero lo más importante es cómo se juega a nivel gameplay. Un juego que está disponible en Nintendo Switch y que va a llegar, si mal no recuerdo, el mes que viene o en 2 meses, a mobile. Yo personalmente lo quería jugar más en mobile que en Nintendo Switch. Pero no voy a dejar de decir que me sorprendió lo bien que anda el juego. Un juego que yo ayer tuiteaba que andaba undocked a 30 FPS y después me dijeron que aparentemente se puede cambiar. Pero anda una joya, se ve muy muy lindo. El mapa quizá es un poco genérico y hace un poco de ruido por el hecho de que uno siempre piensa en la separación de las lanes y de la nada ver Pokémons ahí, ver un Audino, ver un Ludicolo, que te vienen a querer joder la vida mientras estás peleando con tu ser ahora versus un Pikachu y un Charizard del otro lado. Creo que una vez que uno supera esa barrera, está jugando un juego de Pokémon con una mecánica MOBA que no se parece en absolutamente nada a League of Legends, y me parece que eso es sumamente importante porque la dinámica, ¿no?, de tener torretas, minions, una jungla muy grande, el nexo, sí, y todo lo que caracteriza a League of Legends, me parece que es era mucho. Y también entendiendo que esto debería apelar a un público no solo casual, que juega Pokémon, no necesariamente juega MOBAs, o un público hasta, ni siquiera te digo casual, un público más hardcore de Pokémon que tiene ganas de jugar este tipo de juegos, pero no tiene ganas de complicársela con todo lo que involucra el meta, las posiciones y demás. Sí, Pokémon Unite tiene su pequeño grado de dificultad y de profundidad a la hora de qué personaje elegir, qué tipos de personaje existen. Tenemos algunos más rápidos, tenemos algunos tanques, tenemos algunos que hacen daño, otros que curan y soportean al team. Tenemos una jungla vasta en el medio, en okay, donde hay distintos Pokémon que al matarlos nos dan buffs, el famoso blue, red. Tenemos una especie de boss que aparece en cierto momento de la partida, que en este caso es un Zapdos, que ahora les voy a explicar qué hace.
Siempre, perdón, sí, si no tenés el dato, ¿siempre Zapdos o es algún siempre legendario?
Sí, sí, sí. Okay, por ahora siempre Zapdos. Bien. Sí, eso fue lo primero que estuve averiguando porque dije, bueno, Zapdos, entiendas una cosa, Moltres, Articuno.
Claro.
La verdad es que se cae de maduro que en cualquier momento van a cambiarlo, ey, o van a aparecer nuevos, o algún mapa va a tener a Zapdos, otro mapa va a tener a Moltres.
Sí, mínimo los tres originales y Articuno.
Exactamente. Exactamente. Pero bueno, a ver, la disposición de la partida es muy parecido a cualquier MOBA que hayan probado en su vida. Tenemos 2 equipos, 5 y 5, que empiezan en 2 puntas del mapa. Y la idea es avanzar hacia la base enemiga, destruyendo unos puntos que, en vez de hacerle daño a los enemigos cuando se acercan, como una torreta en el LOL, nos curan a nosotros si estamos dentro de su área de efectividad.
Okay.
Entonces, esto es un approach que, a diferencia de League of Legends, me parece mucho, mucho, muchísimo más fácil para nuevos jugadores, porque si hay algo que es muy difícil aprender cuando uno juega League of Legends, yo tengo muchos años de League of Legends encima, soy malísimo, pero tengo muchos años encima, la repetición no hace al maestro, por lo menos en League of Legends, y mi historia lo demuestra. Lo que pasa es que una de las cosas más difíciles es aprender ese sweet spot, ¿no? Ese punto en donde uno va rebotando entre cuando la torreta te va a pegar, cuando el champion enemigo viene hacia vos, cuando lo tenés que salir a perseguir o cuando tenés que tirarte para atrás porque la torreta te hizo de goma. Entonces eso lleva muchas veces a que el jugador promedio falle y termine muriendo a manos de algo que es una inteligencia artificial y que no termina de hacer a la estrategia del juego. Sí, algunos personajes que juegan a ir y volver con la torreta. Acá no. Acá vos te parás en tu zona y de cada una de las lanes y te empezás a curar. Lo que pasa es que si te agarran 4 de una, no te alcanza la curación para poder sobrevivir esos ataques. Si estás en un 1 versus 1, por supuesto que vos estando en tu área vas a tener una ventaja total porque constantemente este área te va a estar curando. La dinámica principal de Pokémon Unite es avanzar hacia el área enemiga, destruyendo estas zonas con unos puntos que se consiguen, que se llama Aeon Energy, que cargamos en una Pokébola especial que cada Pokémon carga consigo.
Sí.
Y que la vamos a conseguir matando Wild Pokémon o bichos salvajes que están por ahí dando vueltas. Tenés un Aipom, tenés, como dije, un Ludicolo, un Buffalant, hay unos Crawlfish por ahí dando vueltas. Depende la vida que tenga este Wild Pokémon, te va a dar una cierta cantidad de esta energía. Podés cargar, creo que como máximo, 40 o 50. Y la idea, literalmente, es llegar al área enemiga esta que hay 3 por lane, destruirla haciendo como si fuese un dunk de básquet.
Literalmente es un aro de básquet gigante. Claro, vos sos...
Exactamente.
Sí.
Sí, a ver, la animación de Pikachu dando una vuelta y tirando adentro
es fantástico.
La energía está buenísima.
Ahora quiero el NBA Jam de Pokémon.
Olvídate. Bueno, acá lo tenés más o menos, ¿eh?
Sí.
Y bueno, es eso. Y cada punto tiene una cierta cantidad de vida. Y después, por supuesto, hay los modificadores, que son estos buffs que uno consigue al matar a estos wild Pokémon de la jungla, ¿no? Que sería la zona media, la zona céntrica del mapa. Te van a ayudar a poder romper estas zonas más rápido, estas enemy zones más rápido. Ahí lo estamos viendo, 80 puntos de vida. Entonces lo que hay que hacer básicamente es cargar 80 puntos, lo destruís y lo que haces es quitarle como si fuese terreno al enemigo. Y la conexión entre estas áreas es como si fuese una autopista en donde vos vas más rápido y eso también te permite escaparte o te permite llegar más rápido para que no lo destruyan. Bueno, eso vos lo quitas.
Pregunta, ¿sentís que se siente algo como más deportivo en el espíritu cuando lo estás jugando, más allá del formato? Digo, ¿sentís que apuntaron a dar la sensación de que es un deporte Pokémon? No un eSport, digo un deporte Pokémon. ¿Y eso puede apelar como a más gente o
deporte Pokémon en el sentido de... Por el lore wise, decís, tipo...
Sí, sí, o con esta cosa medio como... Uy, es medio básquet, uy, es medio esto, uy, el equipo, la arena misma donde se presenta esto. Se siente como un estadio,
siento.
Ah, ¿no? Así. Ok, perfecto, perfecto.
No lo siento tan así. Me parece que es... Termina siendo, a ver, estas son unas primeras impresiones, debo haber jugado 20 partidas. Las partidas son muy rápidas, se terminan muy muy rápido.
Buenísimo.
Eso está buenísimo.
Buenísimo.
Porque es una atrás de la otra, no se siente tan duro perder. Sí, obviamente jugar mal, porque hay algunos personajes como Zeraora, que es mi main, por supuesto, y vengan de a uno, me los como crudos. Y Lucario, que se nota que... tienen un tag de expert use, o sea, es tipo este,
okay,
es
para expertos. Está bien.
Y se nota que si lo usas bien es porque cierta habilidad tenés, no solo en Pokémon Unite, sino también en el universo MOBA, ¿no? Porque las habilidades de muchos de los Pokémon, yo como dije recién, uso mucho a Zeraora. Zeraora es un jungla. Y lo que me pasa es que yo nunca jugué jungla en League of Legends. Es más, detesto la jungla. La detesto.
Ok.
Pero acá, con todas las simplificaciones que me da Pokémon Unite, con las poquitas cositas que me tuvo que explicar para entender a dónde tenía que ir a matar, cómo farmeo, y la facilidad que es ir de una lane a la otra, porque no es un mapa grande como la grieta del invocador, me da a entender que, bueno, puedo junglear, sí, pero también me puedo quedar en una lane ayudando a mis compañeros, y Zeraora es muy rápido, entonces es un ida y vuelta. Y es lo que se conoce como un personaje squishy en el mundo del LoL, ¿no?
¿Qué significaría? ¿Que escurridizo?
Escurridizo, claro, okay, es eso. Lo digo en inglés porque hasta incluso en las comunidades latinas de LoL se dice igual, es squishy. Por
también
ejemplo,
decimos GG, GG, es
sí, obvio,
good
obvio.
Game, así que tranqui.
Una linda comparación No en cuanto a las mecánicas del personaje, sí a lo que es un personaje squishy, por lo menos la última vez que jugué LOL era así, no me maten si no lo es. Es Draven, ¿no? Este ADC, que era el hermano de Darius, en, que tiraba eran como unas espadas y las hacía rebotar y estaba constantemente moviéndose. Bueno, Ser ahora busca eso. Busca moverse, busca atacar rápido, tiene mucha attack speed, tiene lifesteal, esto de pegar y robar vida. Entonces, es, si lo sabes usar, es un. Claro. La bestia, es claro. Una bestia, te comes todo. Lo que pasa es que te agarran de a dos y también te comen crudo.
Sí.
Snorlax, por su parte, es todo lo contrario. Snorlax es durísimo, pega poco, pero no lo bajás con nada. Lo mismo que Slowbro. Sí. Exactamente. Y tiene un montón de habilidades defensivas, como acá ves el escudo que te hace avanzar, mientras un Garchomp atrás está tirando fuego o. Era el Charizard, pero. Digo, hay mucho.
Sí, mientras haces tus ataques, ya fue.
Exacto. Hay mucho de esto de el teamwork, ¿no? Es el juego en equipo porque estás en un equipo Pokémon.
Sí.
Y estás en un equipo Pokémon en donde hay distintos jugadores que van a llevar adelante la partida y que si uno juega mal, bueno, se puede remontar. Obviamente como el chat es bastante incómodo, ni siquiera sé si hay chat, no estoy seguro que se pueda escribir. Lo que vos tenés es una especie de... selector de cosas predeterminadas que es necesito ayuda o no lo veo en la lane, las famosas cantar la mía, viste, y todas esas cosas que se hacen en League of Legends, medio que las tenés de forma automática y también podés pinguear en el lugar en el que estás parado. Bueno, todas cosas que son bastante comunes en el mundo de los MOBA.
¿Cómo lo ves en comparación en todas esas movidas y todas esas funciones con Wild Rift, que también lo había estado jugando? Y digo, hay como un espíritu similar en el hecho de, hey, son MOBAs de propiedades intelectuales ya establecidas y en este caso para dispositivos móviles y para consolas. ¿Qué onda?
Bueno, Wild Rift es el LOL mobile.
Sí.
El LOLcito mobile, con todas las particularidades que ya explicamos en su momento.
Con otro sistema de control, etcétera.
No, y que es más fácil al fin y al cabo, porque también estás jugando en una plataforma que es más complicada que tener un mouse, una PC.
Totalmente.
Y todo lo que caracteriza por ese lado de los MOBAs. Acá no quiero decirte que esto es el LOL de Pokémon. Acá te quiero decir que es un MOBA de Pokémon.
Sí.
Entonces, con todo lo que te acabo de explicar, tema lanes, tema bases, tema jungla, sí, es algo que uno se acostumbra a conocer en el LOL. Pero Wild Rift, sin lugar a dudas, sigue siendo más LOL que lo que es Pokémon Unite para explicar, ¿no? El LOL, ¿no? Es un MOBA. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Digo, Pokémon Unite tiene sus propias mecánicas, tiene sus propias características. Se juega de una forma que para mí es muy, muy cómoda, y ahora voy a explicar eso, pero también es muy particular a Pokémon, ¿no? No hay, por ejemplo, ventajas de tipo acá. No es que si yo tengo un Venusaur del otro lado y yo soy Charizard, voy a tirarle fuego y le voy a sacar más. Por supuesto, porque eso generaría un desbalance atroz. La cantidad de Pokémon que hay, que son bastantes, no tengo el número exacto, pero hay una banda, hace que realmente se sientan variadas las partidas, especialmente hoy en un día 2, mañana en un día 3 del juego, en donde la gente pudo jugar mucho más, farmear esas moneditas, comprarse a esos personajes más caros, como Greninja, como Lucario, y que encima, bueno, la vasta mayoría te los dan gratis para probar, a través de este pase de batalla vos tenés como unos avances gratis que te dan tickets para poder comprar estos artículos de fashion. Hay un montón de campañas porque acaba de arrancar el juego que te regalan personajes, te regalan a Ninetales a Lola, te regalan a Venusaur. Es como que entiendo para dónde va esto, entiendo que hay un solo mapa, entiendo que va a haber más mapas, que van a ir agregando Pokémon. El roadmap de Tencent sobre este juego es muy claro. Pero lo más importante es el cómo se juega, ¿no? Digo, es sentir que esto es un juego en equipo, en donde todos estamos colaborando, en donde nada se puede hacer solo, nadie se puede mandar solo. En donde los roles están claros y en donde la jugabilidad con el control de Switch, la verdad, me sorprendió. Porque es bastante, bastante cómodo. Nosotros tocamos el botón A para hacer el autoataque. Si lo mantenemos apretado, en un área específica que se va a marcar, vamos a hacer ataques automáticos. Y después con R y con ZR vas a tirar las habilidades. Solo hay dos, a diferencia del LOL, que tenemos tres antes de la ulti. Y después la ulti se hace con ZL y se llama el Unite Move, que se destraba a partir de nivel 10 y que hay que cargarlo un porcentaje 100% para poder utilizarlo. Estas habilidades, lo que tienen, al ser dos nomás, es que se pueden elegir. Entonces, cada Pokémon, para Z, R y para R, tiene una variación, tiene dos tipos. Entonces, Zeraora, por ejemplo, para la R, tiene o Bolt Switch, o este tacle no sé cuánto, y tiene el Spark, que es otro ataque que lo puede hacer varias veces. Bueno, no me voy a poner específico. Lo mismo para el ZR. Entonces, acá la joda es armar las builds distintas con ítems que se pueden equipar por fuera del combate, que tenés un ítem que siempre te va a dar un bonus de ataque, de vida o lo que sea, y después un objeto de ataque, un objeto de batalla, el battle item, que es por ejemplo una poción que te podés curar, que actúa de la misma forma que las habilidades de Ignite, Flash y todo eso que teníamos en el LoL. Entonces es eso, es, digamos, te mueves, atacás de forma automática, podés mashear para atacar si te parece más cómodo, tirás las habilidades se pueden redireccionar con el stick, algunas son bastante difíciles e incómodas de
invocar.
Okay. Sí, yo creo que te terminás acostumbrando, y si solo haces un tap de la habilidad, vas a atacar automáticamente al target que tengas más cerca, entonces eso hace un poco más fácil cuando hay un 1 versus 1, en una teamfight se complica un poco más. Y bueno, después me faltó explicar nomás que Zapdos al matarlo genera bonuses para poder bajar más rápido las bases enemigas, y después hay unos Rotoms dando vuelta que hacen lo mismo, pero vos los tenés que llevar hacia la base. Pokémon Unite, primeras impresiones, súper positivas. ¿Tengo ganas de seguir jugándolo en Switch? No, quiero jugarlo en mobile. ¿Tengo miedo de cómo va a funcionar en mobile? Sí. Vamos a tener que esperar a ver cómo funciona. Finalmente, si Genshin Impact funciona bien en celulares, esto tiene que funcionar
debería,
de
perlas.
Debería.
Aparte porque bueno, es donde va a encontrar a su mayor cantidad de público.
Sí.
Y donde tienes chances de ser
es un
éxito.
Gratis. Al fin y al cabo, que te va a cobrar por los personajes, por las skins, que dicho sea de paso son carísimas. Tiene un pase de batalla, como dije antes. Lo único que tengo para criticar, y con esto cierro, es que yo tengo una cuenta argentina y no puedo comprar, si quisiera, la Currency Premium. No puedo comprar los cristales. Porque me dice que el eShop de mi región no lo tiene disponible y que muchas gracias por interesarme en el eShop, o sea, a casa. Voy a tener que esperar a que salga la versión de celulares, loguearme con mi cuenta de Nintendo, que estimo que voy a poder hacer el traspaso. Eso me parece que se cae de maduro. Espero.
Cualquier cosa que sea Nintendo y lógica, muchas veces no van de la mano. Cuentas internet. Y todo.
Lo sé, ni me lo digas porque tengo un miedo. Porque voy a jugar bastante la versión de Switch porque no tengo otra. Pero yo sé que lo quiero jugar en celular. Si llega a haber crossplay, bueno, voy a tener que terminar comprando las gemas en el celular y después terminar jugándolo en la Nintendo Switch. Pero a ver, quiero sacar mi celular en cualquier lado y jugar Pokémon Unite. No quiero tener que llevar mi Switch a cualquier lado para jugar Pokémon Unite. Entiendo. Y ni hablar con la conectividad que tiene la Switch. Con eso cierro. Pokémon Unite, primeras impresiones súper positivas. El MOBA de Pokémon, jueguenlo con amigos, que es súper divertido. Y si lo juegan solo, no hay chat, no hay toxicidad. En todo caso, te spamearán un ayúdame. Pero sentite libre, amigo o amiga, de pasarla bien. Eso es lo más importante.
No he jugado prácticamente un MOBA en mi vida, así que este...
Probalo, te va a gustar.
Hay algo. Me gustaron las animaciones, me gustaron bastante cosas, la verdad. Estoy medianamente sorprendido. Sé que también a Rippy le ha gustado. De hecho, si están viendo la versión audiovisual, van a ver, estuvieron viendo.
Lo vieron manquear.
No sea malo. Estuvo jugando ahí, así que lo pueden ver en twitch.tv/malditosnerds. Recuerden que tenemos streams todos los días.
Malditos Fatality Games.
Si están viendo también la versión audiovisual, me estarán viendo en estos momentos jugando F1 2021, que es otro de los títulos que acá les voy a pasar a comentar. ¿Qué onda? Muchas cosas, así que vamos de manera muy veloz.
Dale.
Porque... ¿viste? Claro, ahí está. Y ese chistecito.
Cayó tarde.
Hoy te tocó
a vos hacerme.
Es verdad.
Dale, gracias.
Estamos en uno de los picos de popularidad en la historia de la F1. En todo esto ayudado principalmente porque un día la Fórmula 1, la FIA y Netflix hicieron un acuerdo y dijeron: che, vamos a documentar todo lo que pasa en una temporada y después vamos a sacar un redocu que se llama Drive to Survive, y explotó. Y de repente Vos conocías.
Para verlo.
Sí, ¿no? Todo el mundo, incluso aunque no te copara ya de por sí la Fórmula 1, quería saber qué pasaba en ese documental. Quizás no habías visto la temporada, pero está tan bien contado, tan bien producido y todo presentado de una manera tan dramática que vos querés estar ahí chequeando qué pasa después, fin de semana o cada dos semanas, que en general se termina jugando se termina corriendo de esa manera. Entonces, en ese pico de popularidad ha habido un gran resurgimiento de los juegos de Fórmula 1 hecho por Codemasters. Codemasters ahora adquirida por Electronic Arts. Este es el primero bajo el ala de Electronic Arts. La compra fue hace tan poquito que todavía no vemos las consecuencias, los efectos.
La mano negra.
Y uno no quiere ser prejuicioso, pero qué sé yo.
No, pero no lo digo por EA, lo digo en general porque es, qué sé yo, uno se imagina the Big Corporation comprando un estudio así, ¿dónde está el negocio, ¿no?
Claro.
Más allá de la franquicia.
Claro, y bueno, sí. ¿Qué es lo que pretende hacer entonces Electronic Arts con este título? Si realmente le va a dar bola o no. Eso sí que no lo sé. ¿Qué va a cambiar? ¿Va a cambiar sus modos? ¿Va a cambiar su comercialización? No lo sé. Inicialmente el precio, el juego cambió de precio considerablemente para lo que es su versión localizada en Steam, en la Argentina. Porque antes, bueno, Codemasters lo publicaba a un cierto precio. Ahora Electronic Arts lo puso a uno mucho más elevado. Coherente también con lo que es, me parece, un juego que está full price a nivel internacional. Entonces ahora sale 3 lucas. Y bueno, es mucho más de los 700 pesos que salía en su momento.
Claro.
Pero también cuando te lo pones a pensar, y bueno, 700 pesos era medio ridículo. A ver, buenísimo para cualquier persona que lo quisiera jugar y lo quería aprovechar y gastar lo menos posible. Es lógica la subida de precio. Y así todo sigue saliendo mucho menos que 60 dólares. Eso también siempre aclararlo, pero no importa, no es que necesariamente tiene que ser el equivalente a 60 en pesos, porque se tiene que ajustar también a la realidad de nuestra economía. Al margen de eso, este es el primero de Electronic Arts, pero se siente súper continuista con todo lo que había hecho ya Codemasters. La principal novedad es un modo historia que se llama Breaking Point y es a lo que le ha estado metiendo más. Que tiene muy buenas cosas y algunas otras que podrían mejorar muchísimo. Pero básicamente,
¿la Fórmula 1?
Sí, sí, porque encima es un personaje ya creado que se llama Aiden Jackson. Con un nombre, sí, súper genericón, pero a la vez. A la vez, hay un piloto se podría llamar Aiden Jackson. O sea, los pilotos de Fórmula 1 tienen nombres como Lance Stroll, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Antonio Giovinazzi. O sea, ya de por sí.
Italiano, claro.
Ya de por sí son nombres de anime. O sea, y sí, ¿cómo le iban a poner? Aiden Jackson. ¿Y qué querés? Se llama Max Verstappen. Uno es líder del campeonato. Y por ahí, Lewis Hamilton. Y bueno, boludo, son todos nombres de próceres o de pibe que claramente en el secundario bullying no les hacían. Entonces, bueno, sos Aiden Jackson. Sos un piloto de Fórmula 2. Terminás ganando en la primera carrera que haces es. Tenés que ganar esa carrera.
¿Fórmula 2?
Sí. Existe la Fórmula, claro. 2, Fórmula 3 también y Fórmula 1, por supuesto. Son distintas categorías, okay, que vos vas ascendiendo. Entiendo. O sea, te tienen en cuenta de, en general, en F3 y F2 son como las categorías inferiores. Sí, y sí, literalmente sí. En edad también, son una vidriera para pilotos, para que después las escuderías de la Fórmula 1 los traigan y se fijen qué onda. Vos arrancás en esta carrera de F2 y la ganás el campeonato y después entonces te piden ya de parte de alguno de los equipos de Fórmula 1, pero del tier medio, por así decirlo. Estamos hablando de Williams, de Aston Martin, de Alfa Romeo, de ese tipo de calibre.
No te llama Ferrari.
No te llama Ferrari, no te llama Mercedes, no te llama Red Bull, no te llama tampoco McLaren, te llama, por ejemplo. Entonces, bueno, vos estás ahí en el medio. Tranqui, y te eligen, en este caso, vos elegís la escudería y empezás a competir. Y después la historia se centra principalmente en la relación que vos tenés con tu compañero, un piloto ya muy experimentado que se llama Casper Ackerman, también con otro nombre fantástico.
Hermoso.
Y que, sí, bueno, totalmente, Casper lo que sucede es que está un poco celoso de vos como novato. Hay muchos roces. Y esto me parece que es lo mejor que tiene el modo historia. Y es que es una telenovela. Es María la del Barrio, pero de Fórmula 1. Y entonces te arman cinemáticas donde, en la primera carrera chocaron los compañeros de equipo y después se putearon después de la carrera y hay conflicto. Y te llaman del equipo y te dicen, che, ustedes tienen que trabajar juntos, no se pueden bardear. Y todas esas storylines que te va armando también son las que hemos visto en este documental que yo decía al principio. Entonces se vio bastante inspirado en eso. En la vida real... uno de los equipos que tiene principalmente roces a veces entre sus compañeros es Mercedes, que hoy por hoy, bueno, ahora viene liderando Red Bull, pero también es el primero o el segundo equipo principal. Y Hamilton, ya 7 veces campeón del mundo, claramente es el piloto número 1, pero del otro lado tenés a un muchacho llamado Valtteri Bottas que lo han ninguneado y hasta mismo en declaraciones el jefe del equipo le dijo, es un tremendo wingman, o sea, es un re segundo, y es como al chabón le cayó como el ojete que le diga eso, y como, ¿cómo vas a decir eso de mí?
¿Estás hablando del juego o de la situación actual de...?
Te estoy diciendo que eso pasó hace un año y medio, más o menos.
Ah, ok, yo pensé que esto era parte de la historia del
juego. No, pero digo que...
Parece en eso... que el puterío está también, digo, en...
Es que ese es el tema, y el juego lo aprovecha muy bien, entonces captura eso que a tanta gente... Claro, que a tanta gente como lo atrapó, aunque sea por una cuestión medio casi chimentera y de curiosidad y de decir, che, loco, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, como tanta gente se vio fanatizada con eso, lo mismo sucede acá en un modo de historia entonces que tiene ese tipo de drama que arranca muy fuerte en cuanto a cinemáticas y en situaciones que te va proponiendo y también es como, bueno... Che, tenés. En esta carrera arrancás ya con una goma medio chamuscada, tenés que meterte en boxes y ahí recuperar. Entonces, el objetivo que te dice es terminar entre los 10 primeros. Después, otro día te dice: bueno, alcanzá tu compañero de equipo, evitá que tal te pase, tenés que terminar adelante de los McLaren y los Renault. Es como te va planteando un montón de objetivos. Y vos así vas haciendo una temporada entera de la mano de. En este caso, yo había elegido el equipo Williams. Y ahí estaba entonces Aiden Jackson, ya empezando su carrera de Fórmula 1 con unas cinemáticas que son medio uncanny valley, o sea, no sé si se ven tan bien, a veces las expresiones faciales de los personajes son medio extrañas, no interactúan prácticamente ningún otro piloto conocido, lo cual es como que aparecen ahí en el fondo, es medio raro. Sí, también tenés como un némesis, un contrincante que es el personaje más estereotipado, pero es un villano, súper villano también, de anime, de high school, es bastante sonso, pero el juego entiende que es ridículo y eso está bueno, pero sí tenés a Devon Butler que siempre te está bardeando y así vos vas transcurriendo tu carrera. Cuando termina la primera temporada hay un cambio de perspectiva interesante que no voy a spoilear, pero está bueno. Lo que no me gustó, porque sí me gustaron las situaciones que propone, lo que no me gustó es que la dificultad primero está balanceada de una manera rarísima. No podés ajustar como vos podés ajustar en otras carreras o en otros modos. Y solamente tenés normal, exigente o difícil. Y yo, exigente es el término medio, decís, ok, voy a poner ese. Y de repente era imposible. No, y sí, estaba como exigente, dando pena. Sí, pero era como demasiado. Lo puse normal, pasó lo que me temía que iba a pasar y es que era una boludez. O sea, y el juego y la historia no están preparadas para que vos termines muy alto en la carrera. Porque en teoría sos de un equipo menor, sos de un equipo que está ahí en el medio. Y que si mete un décimo puesto y consigue un punto, hay que descorchar, ya está. Terminaste sexto, bueno, listo, vamos a armar un asado, vamos a salir de festejo de verdad. Pero no me parece que el juego está preparado para situaciones de, che, acabo de ganar la carrera y no hay ni un texto que haga referencia a eso. Solamente la voz de la radio del equipo te lo dice, como te lo dice en cualquier carrera. Las cinemáticas no hacen referencia a eso, porque bueno, ya están desarrolladas.
No, sí,
y tampoco el juego te plantea el objetivo de ganar, porque en teoría vos no deberías tener chance de ganar. Pero... es un poco lo que pasaba... Sí, a ver, te saca de la inmersión y es un poco lo que pasaba también, por ejemplo, con FIFA y con Alex Hunter, en ese modo. Porque me acuerdo que la primera vez vos venías jugando y si metías un montón de goles, la rompía toda con Alex Hunter, el juego ya estaba igual seteado para que a vos te llevaran a préstamo un equipo de la B. Y como, para man, vengo siendo la figura, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, ya estaba predeterminado de esa manera. Claro. Y eso es lo que no queda tan bien. Y lo mismo pasa acá. Así que más allá de eso, el juego. Yo juego la versión de PC, me parece que está muy bien optimizado. Tiene ray tracing también, se lo puse, obviamente. Tengo una 2060, me comió los cuadros por segundo. Tampoco era algo que hacía tanto la diferencia, pero sí el asfalto se veía mucho más real. Tiene como unos matices mucho mayores y no se ve como un gris muy plano, quizás. Así que eso está bueno. En las versiones Next Gen creo que está aplicado, así que se va a ver bastante piola. Se juega de la misma manera que todos los anteriores. La sensación de velocidad está súper bien presentada y súper bien lograda. Tenés un montón de opciones para poder agregarle. Y después también tenés modo carrera, de tu propia escudería, ser tu propio piloto, ir avanzando y algo más tradicional y no tan narrado como quizás es Breaking Point. A mí, yo estoy en un momento de completo fanatismo por lo que es la Fórmula 1, así que estoy como mega enganchado. Pero además me parece un muy buen juego. Ahora, ya tenías el F1 2020 y no querés pagar lo que sale este, no lo pagues, seguís jugando al anterior, está perfecto. Si no tenés un volante, me parece que no vas a poder subirle tanto la dificultad, sacarle mucho las asistencias. Lo que vos podés lograr con un control es limitado. Claro. Y cuando vos ya le sacás, no sé, la asistencia a la tracción y algunas otras cosas, es medio difícil, terminás patinando mucho porque, bueno, no, con un gatillo no tenés el mismo nivel de rango que vos tenés con un pedal, con un stick no es lo mismo que con un volante, eso es una aclaración obvia, pero sí quizás cuesta encontrarle la dificultad adecuada, quizás te tenés que plantear vos o sacarle la posibilidad de utilizar los flashbacks para que sea como algo desafiante.
Eso te iba a preguntar, es como que volvés para atrás, ¿no?
Sí, esto Codemasters lo había implementado con Grid hace 1000 años, todo el mundo se lo choreó, creo que fueron los primeros, quizás fue Forza, perdón por la ignorancia, pero bueno, fue de los primeros, de última, entonces vos volvés para atrás hasta un cierto punto y arrancas de nuevo si tuviste algún accidente o hiciste alguna maniobra no adecuada. Me parece que quizás la manera más divertida, si no tenés un volante, es no utilizando los flashbacks, dejándole la dificultad tranqui, pero bueno, muchas veces te vas a terminar yendo al pasto, vas a terminar chocando de una manera medio rara, entonces te vas a tener que meter en box, van a tener que reemplazar algo. Es como le agrega un dinamismo y una sensación de urgencia muy interesante, pero a la que primero te vas a tener que acostumbrar. Al principio sí, usa flashbacks si es que no lo jugaste nunca, como ahora están viendo la versión audiovisual, que yo los utilicé bastante. En sí, lo recomiendo porque me parece que, bueno, primero que es el único juego de este estilo de Fórmula 1, así que si te gusta lo vas a aprovechar, pero me parece que es un buen juego. El cambio de precio a algunas personas quizás les va a joder, y si ya tenés el anterior, seguí disfrutándolo. A mí el modo historia me pareció bastante ridículo, pero me terminó gustando, así que no lo celebro. Me parece que al principio era muy heavy en cinemáticas, después tiene un bajonazo, después vuelven, así que se va acomodando de esa manera. Pero bueno, hasta acá F1 2021 en mi caso, querido Juaco. Pero nos queda un último juego para hoy.
Malditos Games.
Nos queda, sí, nos queda el famoso, el más grande, mentira, pero no importa, el querido.
Bueno, la saga menos, sí.
Exactamente, y para mí es una de una entrega bastante, bastante querida que en su momento no pude disfrutar mucho. Estamos hablando de Skyward Sword HD, ¿no? La remasterización de el olvidado de Nintendo, quizá en estos últimos tiempos, en donde vimos un Wind Waker HD, un Twilight Princess HD, el que faltaba, ¿no? Sí. Incluso con los rumores de que esos dos van a llegar eventualmente a Switch, esperemos que no a $60, porque me los van a hacer pagar de vuelta y no los quiero, ya los tengo en sí, Wii.
Igual. Déjame ¿qué espera de Nintendo,
un
¿no?
código. Obvio. Pero bueno, Skyward Sword HD. A ver, era el que faltaba. Es el primero en la famosa timeline que se estableció cuando salió el Hyrule Historia. Es el primer Link, la primera Zelda, y el origen de todas las subsiguientes reencarnaciones que nos van a explicar un poco el origen de lo que es Hyrule, ¿no? Porque en este mundo la gente no vive en Hyrule, no vive en la Tierra. Hubo una batalla milenaria contra los demonios de parte de una diosa, y La diosa dijo, ¿sabe qué? Vamos a sellar a los demonios y se van todos a cagar, nos vamos a vivir al cielo y levantamos las islas flotantes y hacemos que la gente viva ahí. Y que se, como si fuese Venecia con los barquitos, bueno, acá te vas a mover con unos pájaros gigantes muy, muy kawaii que se llaman Loftwings. Y por supuesto que hay cosas que salen mal. Hay una celda que termina, no quiero decir secuestrada, pero en una aventura por su parte, por un llamado que ella tiene como una especie de descendiente de esta diosa. Sabemos que siempre Zelda algo tiene que ver con una de las tres partes de la Trifuerza, que también acá vamos a ver un poco ese, también ese surgimiento de la Trifuerza. Y en un Hyrule que es completamente irreconocible, porque es un Hyrule de hace mucho tiempo, de antaño, pero con zonas que quizá estamos más acostumbrados a ver en el mundo Zelda, como es Faron, como es Eldin y como es la Nairu. Skyward Sword, a nivel historia, no hay mucho más para decir. Es el primer juego de la timeline. Sí. Es un Link que vive, al igual que Zelda, en el cielo. Hay mucho meme que logró hacer Nintendo con uno de los personajes, de los antagonistas que tiene el juego, que ahora se me fue el nombre, pero que es este gigante de pelo rojo, que la verdad que me pareció sumamente Bruce, divertido. No sé cómo. A ver, pará, rápido.
Sí. Gruz.
Incluso Gruz.
Salame total.
El día de lanzamiento fue la tapa. La foto de portada de Nintendo of America en Twitter fue, digamos, hicieron como una especie de versión alternativa del cover de Skyward Sword. Y es muy divertido, la verdad que es uno de los personajes, de los primeros personajes con los que te enfrentás, por lo menos a nivel historia en el juego, y es sumamente divertido lo que hicieron. Pero bueno, a ver, Skyward Sword es un juego que estuvo hecho en su momento para vender una cosa, y no era la Nintendo Wii, porque la Nintendo Wii ya llevaba mucho tiempo en el mercado. Skyward Sword es un juego que se hizo para vender un attachment que salió para el Wiimote, que se llamaba Wii Motion Plus. Y lo que permitía era pasar de una especie de 8 direcciones que tenía para tomar el Wiimote, que ya en su momento era bastante, porque también es el pionero en el mundo de los motion controls, a tener como 64 distintas posibilidades de tacto y de reconocimiento en una consola que ya para el momento en el que salió Skyward Sword, estamos hablando del 2011, diciembre claro. de 2011.
Ya estaba en las últimas.
Ya estaba en las últimas, estábamos a un año de que salga la Wii U.
Sí.
Y, digamos, medio como que este attachment después en los controles de Wii U terminó viniendo integrado y no se entendía mucho qué quisieron hacer. Algo que es bastante común si exploramos la historia de Nintendo. Es algo que Nintendo hizo bastante en su historia. Pero Skyward Sword era un título de Zelda, quería hacer un título de Zelda con todo lo que ser un Zelda implica, y además quería vender este Wii Motion Plus y quería demostrarte lo que sería realmente ser Link y embarcarse uno en una aventura de Zelda con el total control de nuestras acciones con la espada, con el escudo, con los gimmicks que hay que llevar adelante para matar a los enemigos. Que es lo que termina conflictuando mucho a esta versión, que sin embargo me parece que era algo que necesitábamos, en esta había quedado olvidado en la Wii, es una cosa que ni siquiera salió para Wii U, me parece claro. que por un tema de que no deben haber llegado, porque ya cuando sacaron Twilight Princess HD, que fue el último, el primero fue Wind Waker, después ya se les vino Breath of the Wild encima, y que me parece... y esto lo tomo, cito a un sitio de internet en el cual leí la review, esto no es una opinión mía propia, con la cual comparto muchísimo, que me parece que hoy Skyward Sword se aprecia mucho más porque en el momento en el que salió Skyward Sword, el futuro era todavía muy incierto de la franquicia. Entonces, una franquicia que nos tiene acostumbrados a la exploración, al descubrimiento, a mapas, incluso en Ocarina of Time, en la Nintendo 64, o a Majora's Mask, que quizá con menos detalle, pero igual mucho para explorar, mucho para hacer, y que por supuesto hoy vemos ese cúlmine en Breath of the Wild. Sí. Pero sin embargo, hay muchas mecánicas en Breath of the Wild, como la estamina y la durabilidad de los objetos, que aparecieron en Skyward Sword y que antes no estaban. Incluso esta cuestión que yo recuerdo que me haga ruido de decir, no, pero para, no es que yo empiezo con un escudo y lo puedo y se me quema porque me tiran fuego porque es de madera una vez y lo compro de vuelta y ya está, y después consigo el escudo Hylian y después consigo el escudo de espejo y ya está. Y es una progresión lineal, y empiezo con una espada, agarro la Master Sword y después tenías casos como el de Wind Waker que la ibas como mejorando. Acá las espadas tienen un poco de eso, pero los escudos se mejoran, hay ítems para coleccionar y mejorar todos nuestros objetos, tanto la, hasta la billetera para la cantidad de rupias que podés llevar, hasta la precisión con la que le tirás al slingshot. Bueno, un montón de cosas que hoy en día son más fáciles de reconocer porque son cosas que vimos en Breath of the Wild.
Sí.
En cambio, en su momento, Skyward Sword era un juego más fácil, que apelaba a un público más casual, que era el público de la Wii, al fin y al cabo, y que era el foco de negocios de Nintendo con la Wii. Y un juego que aprovechaba por completo los motion controls y que quería decirte, bueno, los enemigos van a ser más pasivos porque van a esperar a que vos les pegues, pero para pegarles vas a tener que poner así o asá la espada y pegar. Y también era un juego que no buscaba complejizar, como sí lo hizo de otra forma, el gameplay general, un Zelda, ¿no? No, digo, esto de recorrer, no sé, no hay un templo de agua de Ocarina of Time, que es infumable. Lo que sí tiene son puzzles bastante, bastante piolas en sus dungeons, que son muy cortitos, en sus mazmorras, que me parece que hoy en día siguen brillando porque demuestran que realmente el equipo detrás de todos los Zelda tiene una imaginación impresionante, adapta el gameplay a todo lo que la consola de turno, porque sabemos que Nintendo innova por ese lado, tiene para ofrecer. Entonces, lo mejorcito de Skyward Sword resalta y lo peorcito en su momento hacía más ruido porque era el último juego que había salido. Entonces, nosotros decíamos, ¿era este el futuro de la saga? Skyward Sword, un juego más simple, más corto y más monótono, si se quiere, con muchas cosas muy lindas, pero que al fin y al cabo todo recaía en los gimmicks de los controles de movimiento, daba un poco de miedo. Hoy tenemos Breath of the Wild entre nosotros.
Sí.
Entonces hoy, con Breath of the Wild, sabemos perfectamente para qué lado quiere ir la saga.
Claro, a mí lo que me pasa es que... A mí lo que pasa es que a nivel objeto de estudio y análisis crítico y videojueguil, es súper interesante jugar Skyward Sword.
Totalmente.
Porque ves el gen y el ADN de Breath of the Wild. Ahora, no es una experiencia muy copada jugar Skyward Sword. No es un juego
que se juega
bien. Me
parece que es más por la historia.
La historia es de las más tradicionales y de las más desarrolladas.
Es la primera. Tiene mucho que explicar y mucho que asentar para todo lo que se viene después. Igualmente sabemos que todos los Zelda se pueden jugar por sí mismos.
Sí, como, sí. Sí,
¿no?
Sí,
el hilo conductor
bien,
siempre
pero...
es anecdótico. Está lindo ver referencias en otros títulos o la culmine que se supone que es Breath of the Wild. Pero me parece que acá lo más importante era sacar a Skyward Sword, un título que sigue siendo importante, lindo, un Zelda más para jugar de la Wii. Y con un montonazo de fallas, readaptarlo también a nuevos controles y sacarlo de esta motion control only premisa que tenía en su momento
El juego. El problema...
Que había que jugarlo parado.
Sí, sí.
Incluso.
El problema es que no sé si encontraron la mejor solución.
No la encontraron.
Y,
no la encontraron.
O sea, yo tampoco creo que la hayan encontrado. Ya todo el mundo en Twitter tiró su propia alternativa. Para explicarlo, están los controles de movimiento que vos podés utilizar con los Wiimotes, con los Joy-Cons.
Joy-Cons.
Que lo podés recalibrar en cualquier momento apretando el botón Y o la X en el control de Xbox o el cuadrado en PlayStation, pero Nintendo insiste con ponerle Y, X, B, A en vez de al revés. Entonces lo podés reacomodar en cualquier momento y utilizar los controles de movimiento si querés. No es la manera
están
que
mejor
no.
adaptados, incluso en su momento, con un attachment que venía a decirte, ahora es libre, ahora es mucho mejor.
El Wiimote Plus.
Sí, el Wiimote Plus, el Wii Motion Plus.
Sí,
seguíamos teniendo la barra de movimiento. O sea, claro, no teníamos el sistema o la tecnología de giroscopio que tiene el Joy-Con, que funciona muy bien, tanto en sus Pro Controllers como en sus Joy-Cons. Pero fuera de eso, aunque con un botón podamos acomodar la espada o podamos acomodar el tiro, seguimos...
No está bueno.
Claro, seguimos con un sistema de movimiento raro y una generación también que nos dejó ese gusto amargo, como fue el Wiimote en su momento, como fue el PlayStation Move, ni hablar del Kinect, que tampoco era motion, era otra cosa, pero digo, acompañaba toda esa tendencia que había en esa generación de videojuegos, y que me parece que también Skyward Sword es hasta quizá el mejor ejemplo de decir, ¿por qué no seguimos por ese lado? ¿Por qué el motion controlling quedó más que nada para el VR? Y decir, bueno, es otra cosa, sentir es otra cosa, ubicar trackers de movimiento en tu espacio donde vas a jugar, como lo hace el HTC Vive, para poder darte, bueno, el Oculus Touch también, para poder darte una fineza que no lo lograba el Wiimote y no lo logra el Joy-Con.
Tampoco. No, no. Y la alternativa es utilizar el stick derecho en tanto en los Joy-Cons como en el modo portátil, que es donde más lo he estado jugando. Y es una alternativa que, si bien en algunas cosas hasta el combate se vuelve aún más sencillo,
rompe el juego.
Sí, porque podés porque directamente estar tipo spameando el stick derecho para todos lados y terminás pegando en todas las direcciones posibles muy rápido y haciendo todos los ataques especiales fácil.
Es que cuando lo enganchás, lo rompés. Si el bicho levanta la espada arriba y abajo para que vos le pegues de costado, vos antes hacías el swing. Y para volver a hacer el swing, no era como en el Wii Sports, que eras nada más un movimiento. Al tener el Wii Motion Plus, y hoy con la fineza de los Joy-Cons, que ya tiene esa tecnología integrada, vos tenías que dar vuelta a la mano, volver a pegar. Y en ese momento le daba tiempo al enemigo para que vuelva a cubrirse. Acá vos podés mashear el stick de un lado al otro, y hay bosses en el juego que los maté antes de lo que debería haberlos matado. Por eso.
Sí. Sí, 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 sí. Me parece que lo rompe, como bien decís, pero sobre todo genera un problema que el control de movimiento no te produce, y es que vos no podés mover la cámara libremente.
Oh,
y eso es
todo, por favor.
Es imposible. Vos tenés que estar apretando el L1 o el L, no sé cómo se llama, LR, LB, no me acuerdo cómo es en. O oh, no, el L, perdón, es el L solamente, LL, es el L. En el Joy-Con lo tenés que mantener constantemente para poder utilizar el stick derecho como una cámara tradicional.
Porque eso si jugás sin motion.
Claro. Si lo jugás sin control de movimiento. Cuando lo jugás con control de movimiento, el stick derecho funciona como la cámara tradicional. Es algo que cuesta mucho acostumbrarse. Hoy por hoy lo estoy jugando manteniendo siempre el L y voy pegando cuando tengo que hacerlo con el stick derecho. Pudo haber sido un toggle, pudo haber sido una cuestión de elegir otro tipo de manera de controlar la cámara. Podría ser más intuitiva de manera automática. La verdad es que ninguna de las propuestas que puso Nintendo están buenas. No puedes configurar tampoco nada realmente.
A mí me gustaría pegar manteniendo apretado, sabiendo que Link al pegar se queda quieto y no puede pegar moviéndose. Claro. Que tener que apretar un botón para mover la cámara, que en una situación complicada con muchos enemigos, me agarra un pedo mental.
Sí, es como, aparte.
¿Qué hago? ¿Qué hago? Y termino pegando al aire.
No, y sobre todo estás mucho más tiempo explorando y moviéndote que peleando también. Entonces, es como, bueno, hubiera sido mejor.
Es un juego que tampoco tiene tanta exploración. Es muy lineal.
Es súper lineal. Es súper lineal y ojo que eso le puede jugar hasta a favor para ciertas personas, porque me parece que. Sacando las dos primeras horas que son soporíferas y con un grado de exposición.
Que están más simples ahora, porque antes tenían tutoriales por todos lados. Hay muchos, incluso salió un trailer de Nintendo explicando los quality of life changes, estos cambios de calidad de vida que básicamente hacen, se le agregan a un remaster para hacer el juego más ameno a estándares de hoy en día. Antes, cada vez que agarrabas un ítem, tenías que ver la descripción.
Ah, sí.
Antes, Fight salía todo el tiempo de la espada. Sí. Ahora vos targeteás, tocas el botón para que salga Fight y Fight te da la información si vos la querés. Antes había un tutorial de 2 horas y media al principio del juego para explicarte todo esto. Y ahora está todo simplificado. Y llama la atención, porque eso son cosas del núcleo del juego, del diseño, que es lo que hablábamos hace un rato en cuanto a remasters, que es muy difícil de cambiar. Lo más difícil de cambiar en un juego son sus errores de diseño. Una cosa son cosas técnicas, cosas de programación, cosas de modelos, pero cuando estás hablando de un diseño, tenés que rehacer el juego. Entonces acá Nintendo también la tuvo complicada con el tema de botones. Sí había 1000 soluciones más fáciles, pero...
A ver, no era nada sencillo adaptar un juego que está pensado para control de movimiento a algo que no lo... Eso lo entiendo. Mm. Pero sí me parece que donde falla Nintendo y donde siempre falla Nintendo es darte opciones. Y es darte la manera de vos... O sea, si no te gusta esto, tenés esta otra. Si no te gusta... Bueno, poder adaptar los controles, poder hacer un montón de cosas que no te está permitiendo este juego, como la mayoría de los juegos de Nintendo no lo hacen. Así todo, lo voy a seguir jugando, lo estuve jugando y hay muchísimas cosas que me han gustado, que me divierten. Me gusta el diseño de los niveles, me gustan los puzzles, me gusta lo que propone. Lindo. Es el primer Zelda en 60 FPS, si no me equivoco. Más allá de las personas que han instalado un emulador y juegan Breath of the Wild a 60 FPS. Una experiencia muy interesante. Me contó un amigo que lo probó de esa manera y dijo, ¿está bueno? Ay, mirá. Mirá qué loco. Por más que tengo acá la edición ya comprada y oficial de Breath of the Wild, que la compré antes de tener la consola incluso. Pero es muy loco ver un Zelda 60 FPS y que sea tan fluido y también en modo portátil. Se entiende todo, o sea, se ve bien, está bien adaptado. En sí el juego tiene un lindo arte. Me parece que tiene escenarios muy variados también. Me parece que propone un montón de cosas súper copadas, pero hay mucha letra chica en Skyward Sword.
Sí.
Si vos la lees bien, aceptás todo y te adaptás a lo que propone. Sí, pero es algo medio burocrático y es como, bueno, tenés que saber a qué te estás exponiendo. Una vez que te acostumbras a todo, pasás las primeras horas y te encontraste un ritmo, me parece que es una muy buena experiencia.
Es un lindo Zelda y hasta ahí.
Sí, es una que eso ya es más que la media de muchísimos otros juegos, porque bueno,
sí,
Zelda en sí mismo tiene una estirpe y un nivel de diseño y una maestría fantástica. Sí, me parece que si venís de jugar Breath of the Wild hace poco, o incluso hace no tan poco, el choque es demasiado grande. O sea, Breath of the Wild lo que propone a nivel jugabilidad, con sus sistemas, siendo un immersive sim en un montón de cosas, es muy raro volver a las restricciones y a lo contenido que se siente Skyward Sword.
Pero eso te va a pasar con cualquier juego. Con cualquier Zelda. A Wind Waker, vas a Breath of the Twilight Princess y quizá tienen un mundo más abierto, porque lo que decíamos recién, Skyward Sword es muy lineal. Pero igualmente se siente súper rígido. Incluso Wind Waker, que ya era un open world en sí mismo en su momento.
Después de Breath of the Wild, sí, totalmente todos. Pero bueno... en particular, y además este es el que ha sido relanzado. Digo, todavía veremos después cómo nos sentimos cuando relancen Wind Waker o Twilight Princess.
Es que ya lo relanzaron en Wii U.
Sí, digo, en Switch. Es verdad que son buenas, o sea, son buenas versiones, sobre todo la de Wind Waker. Claro, me parece que la sensación igual va a estar con esos dos. Quizás al no estar hechos en base a controles de movimiento, se siente un poquito más natural. Digo, quizá podemos mover la cámara con el stick derecho y ya eso ayuda un montón y lo vas a sentir de una manera mucho más copada. Pero bueno, yo en lo personal lo recomiendo hasta ahí. Me parece que si sos fanático de Zelda lo vas a querer jugar, porque quizás
hay que jugarlo.
Además, en mi caso yo no lo había jugado y ahora obviamente que lo estoy jugando. Pero que tiene todas estas cositas para analizar. Sí, tiene mucha más narrativa que otros juegos de Zelda y se va poniendo mejor. Lamentablemente lo mejor tarda en llegar de este juego. Pero esa parte buenas, están muy buenas.
Tarda en llegar también porque tiene una curva de, ni siquiera de dificultad, de acostumbramiento, que no sé si existe esa palabra, pero la voy a decir igual.
Sí. Y también tarda mucho en darte ítems importantes que hacen la experiencia un poquito más, no solo llevadera, sino entretenida.
A ver, vamos a decirlo así. Hay una buena historia detrás de un juego que está más pensado para que lo te diviertas jugándolo a que no puedas soltarlo por sí. la cantidad de cosas que hay para hacer y por la historia y demás. Es un juego que está pensado para que vos te diviertas. ¿Cómo? A través de la fisicalidad, ¿no? De esto de jugar físicamente, de pegar con la espada, de defenderte, de todos los gimmicks que tiene. Si eso es algo que te interesa en un mundo Zelda y encima querés conocer de dónde sale toda la historia de Zelda, bueno, listo, Skyward Sword. Acá está, claro, HD es. Para Nintendo Switch. Es así, no hay mucho más para explicar. Cosas buenas, cosas malas.
Como todo.
Disfruten, exactamente, exactamente. bueno, Guillo, cerramos acá.
Entonces, sí, juegos. Maratónico. No tanto en duración, pero metimos 4 juegos y me parece que nos vamos con conclusiones muy interesantes. La no recomendación de Aliens Fireteam Elite por ahora. Sí, la recomendación de Pokémon Unite. Me dejaste más manija que antes todavía, así que estoy como queriendo ver qué onda. A mí Fórmula 1 2021 me está gustando mucho. De nuevo, cada persona decidirá el precio. De eso obvio. Tampoco hablamos, pero tampoco nos podemos detener tanto en eso, ni valorar solamente los juegos por eso. Cada persona sabe su economía. Lo mismo exacto. con un Skyward Sword, que bueno, ya hemos analizado a fondo y ya les hemos contado todo el panorama. Y como vos decías, lo bueno y lo malo. Y que sí, sale, y este sale $60. Está en la tienda de Argentina, supongo, sí.
Sí.
No, que es no menos tengo de $60 exacto
con impuestos.
Y están saliendo 6 lucas, 7 lucas más o menos. Que es menos bueno, de $60.
Digo. Muchísimo menos, sí.
Sí. La mitad más
bueno, o menos. Bueno, quizá por ese lado es la forma de encararlo. Lo que pasa es que, a ver, si en 6 meses tenemos Wind Waker HD y Twilight Princess HD a $60 en Switch, bueno, ahí sí te voy a decir... Esto es duro, igual que sí. lo que pasaba con las versiones de Mario All Stars del año pasado. Sí. Skyward Sword es un juego que hoy, para jugarlo, antes de la versión de Switch, tenías que tener una Wii, tenías que tener un Wiimote con Wii Motion Plus, claro. tenías que conseguir el juego o conseguir ese Wiimote que salió después, que se vendió muy poco, muy, muy poco, que venía con el Wii Motion Plus integrado. Sí. Yo incluso los tengo todavía, los Wii Motion Plus, y me acuerdo que me hacían el Wiimote una cosa gigante, sentir una espada. Pero bueno, a ver, había que sacarlo de ahí. Y la forma fue esta. Totalmente. ¿Querés jugarlo con los botones? No va a ser la mejor experiencia. ¿Querés jugarlo con el Joy-Con? Jugalo parado, parada. Sí. Disfrutá, sentite Link. Y bueno, eso es todo lo que tenemos para decir. Amigos y amigas, esto fue un nuevo Malditos Games, episodio 155, 4 juegos, Guillo y Juaco, mano a mano, me encanta hablar en tercera persona. Nos vemos la semana que viene, ¿con qué? No lo sé, ustedes van a tener que escuchar para averiguarlo. Nos vemos. Chao.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.